Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo, te queremos acompañar hasta las 6 de la mañana. Y nosotros ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días, más que nada porque hay que comenzar a poner las calles. En este momento hay mucha gente que está intentando dormir, hay muchos que están trabajando, hay mucha gente que está haciendo cosas fundamentales para que España siga creciendo. Y aquí, como somos positivos, mantenemos nuestra... yo creo que es nuestro lema, ¿no? Hacerle la cobra a los malos rollos, a las historias que no nos aportan nada, y nos damos cuenta que de vez en cuando buceas en la prensa, en cualquier parte del mundo, y recibes una lección. Bueno, pues hoy es importante que recordemos a una persona que se nos ha ido recientemente. Por eso esta primera calle positiva que monto en este lunes 22 de junio, pues se la quiero dedicar a uno de los referentes más importantes de la escritura española. Me refiero a Carlos Ruiz Zafón, considerado como uno de los mejores novelistas contemporáneos, ya que su novela La sombra del viento, pues se ha convertido en uno de los grandes hitos de la literatura comercial española. Era muy aficionado a la literatura desde bien pequeñito. Carlos no publicó su primer libro hasta que con 30 años dejó la carrera de publicidad, y fue cuando ahí decidió centrarse en sus novelas. Fíjate, este pasado viernes el escritor nos dejaba a los 55 años tras luchar durante más de 2 años contra un cáncer. Sin duda, se ha ido uno de los grandes, uno de los que será siempre recordado gracias a todas esas historias que nos dejó plasmadas en papel para que nosotros, los lectores, pudiésemos saborear y disfrutar con cada palabra, con cada letra. De hecho, el propio novelista escribió lo siguiente en su hit, La sombra del viento. Abro comillas. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cierro comillas. Y tenía razón, pues su alma, la de Carlos Ruiz Zafón, permanecerá siempre en todas y cada una de las novelas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que hay un montón de gente haciendo cosas a esta hora y te vas a dar cuenta que no estás solo, que no estás sola, que esto funciona porque hay muchos currantes, porque hay gente que está en las carreteras y gente que está haciendo cosas increíbles para que España no deje de producir. Fíjate, durante la época del confinamiento hemos visto que la imaginación ha ayudado a sobrellevar mejor el encierro. Es verdad que hay muchas familias que han dedicado, pues, cierto tiempo a la cocina, otros al deporte, también a la lectura, a ver alguna que otra serie, que si algún que otro reto. Pero nosotros hoy te vamos a hablar de un proyecto que aún se puede ver en las redes sociales y que ha sido muy interesante y didáctico también para los más pequeños y para los que no somos tan pequeños. Y tenemos más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, pues así es, Pulpo. Todo creado, además, por los estudiantes del grado de maestro en educación primaria de la Universidad de Salamanca. Han ido demostrando cómo se podían hacer ciertos experimentos en casa, eso sí, sin poner en peligro la integridad ni de los niños ni de los padres. Y además también explicaban el porqué de cada caso. Como nos podemos imaginar, han tenido un montón de seguidores y enseguida vamos a escuchar a dos de los protagonistas. Pero también vamos a escuchar muy buena música, vamos a leer los mensajes de Facebook que nos están dejando ya los ponedores, que hoy estamos preguntando, por cierto, cuáles son los planes del verano. Y como cada lunes, Casés Meiro vuelve para hablarnos sobre un historiador y fraile australiano que cumple 120 años.
Hay un montón de calles que poner. Yo te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito. Ese que decís que siempre está comunicando o que no lo cogemos, ahora mismo está libre, está Roberto Pablo atendiéndolo. Llámanos gratuitamente, además, 950-6006, porque yo quiero hablar contigo, quiero que me cuentes cómo estás poniendo las calles. Y ya sabes que ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos que vas a escuchar ya lo tienen.
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale, vale. Mira,
¿dónde estás?
Estoy, ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables, tratando de sacarlo, y luego el niño que me ayude a poner las fotos y demás, porque me apunté en... hoy precisamente ha sido el último día del curso. Estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mis malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hacéis compañía.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Pero con la luz apagada sí que me escuchas bien, entonces.
Sí, 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 te escucho perfectamente.
Buenos días.
Buenos días, Hugo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Qué años tienes, Andrea?
17.
¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí, mañana con examen, pero aquí estamos.
Tú además duermes muy mal, ¿no?
Duermo muy mal, Os oigo todas las mañanas porque duermo fatal.
¿Qué tal estás de la garganta?
Estoy mal.
Estás mal, ¿verdad?
Se nota, ¿no?
¿Cómo se recibe este programa cuando estás en la cama sin poder dormir?
Pues yo encantada, porque de verdad es un chute de pasar el tiempo entretenida, además oyendo cosas interesantes, porque contáis cosas, la verdad, que tocan el corazón y de verdad. Entonces, para mí vosotros sois ese chute de decir, sigo, no estoy dando vueltas en la cama, y entonces, para mí, genial. Me hacéis pasar las dos horas que ni me entero.
Poniendo las calles.
Marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Entraron en directo, me contasteis cómo estabais poniendo las calles y, lógicamente, recibisteis el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y, sobre todo, yo creo que reconoce lo que haces cada madrugada aquí con nosotros en directo. Es fundamental que lo tengas, es fundamental que sepamos cómo estás poniendo las calles para conocerte un poquito mejor. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y también necesitas saber qué tiempo tenemos para la jornada de hoy. Zaida, ¿cómo viene el día?
Pues comenzamos semana con cielos poco nubosos o despejados en toda la península, en Canarias y en Baleares, aunque habrá algunas lluvias débiles y dispersas en el noroeste de Galicia y en Asturias y parece que irán remitiendo a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, van a aumentar las diurnas de forma generalizada.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues el sábado comenzó el verano. ¿Este verano va a ser igual para ti que el año pasado? ¿Esperas que mejore, que cambie, que sea diferente? ¿La pandemia te ha llevado a cambiar tus planes? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a ir leyendo. Y la verdad que hay un montón de planes positivos y un montón de gente que sigue preocupada. Dice José Luis Barrero, Pulpo, mira, me encuentro ahora mismo confinado en Algeciras. Estamos bien. Un saludo para todos los ponedores y manda foto. Gracias por estar con nosotros.
Let's close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine.
Las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Ángel y Antonio ahora mismo va con su furgoneta blanca después de haber dejado un pedido importante, muy importante además, que la gente lo ha recibido con mucho cariño y con mucho agradecimiento, ¿no? Ángel, destino a su gran horno de pan, a Maqueda, como siempre. Gracias, Angelito. Y también, Antonio, nos han acompañado y les damos las gracias y les mandamos un fuerte abrazo y feliz viaje de vuelta. También me acuerdo de la gente que va ahora mismo por Zaragoza, como Julián y Alberto, que van en un camión disfrutando ahora mismo de la radio, según nos cuentan, y cargado de pilas. Espectacular. O, por ejemplo, Almudena, que nos está escuchando ahora mismo en Valencia, dice: Pulpo, tengo una farmacia de guardia y la verdad que no me agobia tener el turno de madrugada porque este programa me da muchísima vida. Pues Almudena, mil gracias por elegirnos. David Jericó nos acaba de seguir, Joaquín Felices también, José Alberto Lozano, Antonio Ruiz de la Blanca y Manuel Rodríguez nos acaban de seguir. Ya sabéis que aquí es algo habitual. Si nos sigues, yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Además, hoy toca hablar del verano. Si la situación mundial va a cambiar los planes que tenías previstos para este verano, oye, o a lo mejor los mantienes porque puedes mantenerlos. ¿Qué están contando los ponedores, Aida?
Pues mira, María Domínguez dice: buenas, Pulpo, yo ir a la playa de La Caleta aquí en Cádiz, que es un lujazo, y lo mejor es que la tengo al ladito 5 minutos, y alguna que otro día también tomar alguna copita en alguna terraza. Un saludo desde Cádiz, soy ponedora. O Mariló Quiñones López: pasear por las playas de Barbate y Zahara de los Atunes. Eso es lo que seguro 100% haré. Lo demás está ya en el aire, es todo un poquito raro y un poquito diferente.
Claro.
O Paz Morillas Torroba: pues yo me quedaré en casa. Después de todo, vivo en un lugar al que mucha gente viene de vacaciones. Pasearé por la playa y me bañaré en la piscina. Tomaré el sol y buena comida veraniega. Saludos desde Alfaz del Pi.
Claro, pues, es que hay sí. Mucha gente que tiene sus planes y hay mucha gente que los quiere cambiar y otros que no pueden. Gloria, por ejemplo, nos cuenta que está ahora mismo escuchándonos desde Elche, nos manda un abrazo y dice que este verano playa, Pulpo. Claro, es que allí en Elche tienen unas condiciones maravillosas. Elche es una localidad preciosa. Tiene un palmeral que es, claro, es patrimonio de la humanidad y es un sitio maravilloso. Carmen Hernán nos acaba de dejar un mensaje. Dice: hola, Pulpo, nuestros planes son, bueno, los de vernos con mi hija que vive en Zaragoza y no la hemos podido ver debido a la situación que hemos tenido. Y después, pues, pasar unos días en familia con mi marido, mi hijo, mi hija y sus respectivas parejas. No me importa mucho dónde, solo que estemos juntos. Gracias, Pulpo, por vuestra compañía cada día. Oye, es gente que bueno, que tiene sus planes más o menos claros, que lo que no sé es si es lo que tenían previsto antes de que existiese esto del COVID-19.
Pues no lo sé, Pulpo, pero yo creo que va ganando por oleada lo de la playita, ¿eh? Aunque, por ejemplo, hay otra gente como Estanislao Mompo Márquez que dice: voy a ser precavido, de momento playa no. Voy a ver cómo se va desarrollando la entrada de veraneantes y si todo va bien empezaré a ir a caminar un bañito y para casa. Soy ponedor. Hay mucha gente con mucho miedo todavía, ¿eh, Pulpo?
Sí, además es que nos dejan unos mensajes de gente que está preocupada y es verdad, ¿eh? O sea, es verdad. Sí. Solamente hay que mirar. Fíjate, yo ya estoy hoy haciendo el programa desde el estudio. Vea, está de vacaciones y yo estoy en el estudio. Y es verdad, entras aquí a la emisora y yo me he sentido que no sabía muy bien cómo comportarme de cara a mis compañeros. Es verdad que no tenía muchas ganas de ver a algunos, como el que tengo aquí delante, que es Roberto Pablo, pero ahí está. Entonces, con esta excusa no me he acercado a él. Pero es verdad, ahora hablando en serio, es verdad, no sabes cómo comportarte. Y
sí,
hay gente que,
raro.
Claro, le puede sentar mal a lo mejor que te acerques demasiado.
Sí, yo creo que estamos todos un poco así como con pies de plomo, a ver qué pasa, a ver qué no. También estos días que hay rebrotes en muchas zonas, pues no sé. Ana María Ros González dice: buenas noches, este verano va a ser distinto. Uh-huh. La playa donde solemos ir es Los Alcázares y está muy mal. Es una pena ver la playa con tanto fango en el fondo. No podemos ni bañarnos, van a llevar el pueblo a la ruina, nos dice Ana María. O María Almudena Moreno, buenas noches desde Jaén. Espero la maravillosa rutina que en estos momentos necesito. Las novedades vividas en las últimas semanas me siguen saturando.
Claro.
Si puede ser, quiero disfrutar de mi Andalucía y de mi España.
Oh, qué bonito, hombre. Yo creo que va a haber mucho turismo nacional este año en España, cosa que se agradece y sobre todo que, de verdad, que vas a reconfirmar el gran país que tenemos.
Es que tendemos a tirar hacia afuera, Pulpo, y no deberíamos tirar tanto hacia afuera, porque nos perdemos aquí unas cosas espectaculares.
Sí, y aquí, oye, en nuestra página de Facebook hay una guía espectacular de grandes sitios que se pueden recorrer por España, porque los ponedores, a medida que hemos ido haciendo preguntas a lo largo de la temporada, hay unas respuestas y unas ideas para coger de verano muy, pero que muy buenas.
Sí, van soltando alguna que otra pildorita. Por ejemplo, Begoña Rodríguez dice: no me planteo el verano, está todo por ver. Piscinita casera, gazpacho en la terraza y paseitos por el río Pisuerga. Saludos a los ponedores de mi pueblo, Zarzalejo.
Qué bueno. Yo voy a dar la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir: Francisco Andrugar, también Juan Padilla, José Antonio Vico y Juanma Fernández. Bienvenidos y muchas gracias. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Fíjate, mantener entretenidos a los más peques de la casa ya es una tarea difícil de por sí, pero no me quiero imaginar cómo ha tenido que ser durante la cuarentena. Los pobres han pasado mucho tiempo encerrados en casa y los días se les ha hecho larguísimos. Bueno, afortunadamente durante las semanas de confinamiento han surgido, bueno, cientos de iniciativas.
Así es, uno de los proyectos ha sido la publicación de una guía de experimentos para niños con el objetivo de que estos puedan aprender e incluso alucinar con lo que somos capaces de hacer gracias a la ciencia.
Fíjate, visualiza la cara de tu hijo al ver que un barco se puede propulsar con jabón, que el agua pueda andar de un vaso a otro o que ellos mismos puedan crear una nube de verdad. Bueno, todo esto, por supuesto, con objetos cotidianos que todos tenemos en casa, como son los globos, la botella de agua, una botella de vinagre. Esto ha sido posible gracias a los alumnos del grado de maestro en educación primaria de la Universidad de Salamanca.
Hola a todos, me llamo Alberto y os voy a enseñar cómo hacer el experimento que yo he llamado volcán en erupción.
Hola a todos, bienvenidos a mi laboratorio de ciencias casero. En el día de hoy vamos a realizar un experimento llamado el huevo en la botella.
En el vídeo de hoy os vengo a presentar un experimento muy fácil que podéis hacer en casa y se necesitan utensilios de la vida cotidiana que seguro que tenéis todos.
Hola a todos. En el día de hoy vamos a realizar un experimento para concienciar a los niños sobre la higiene dental.
Hola, yo soy Javi y bienvenidos a otro experimento para el libro de experimentos.
Ellos son algunos de los alumnos que han estado detrás del proyecto. Además de editar un libro, los estudiantes han colgado en las redes sociales más de 60 vídeos con diferentes experimentos. En ellos no solo explican cuáles son los materiales que los peques de la casa pueden usar y los pasos que tienen que seguir, sino que también hacen una explicación de por qué ocurre lo que ocurre. Dos de estos alumnos, Martín Cascajo y Celia Martín, han estado en la tarde de COPE y nos han contado en qué consiste uno de estos maravillosos experimentos.
Bueno, lo que vamos a intentar hacer es que el huevo traspase el cuello de la botella y caiga dentro.
Vale.
Que, como podemos observar, pues a priori puede parecer imposible, pero se puede conseguir. Entonces lo que pasa es que, explicándolo así un poco más en términos científicos, es que quemando el papel dentro de la botella se crea aire caliente. Entonces, con el huevo lo que vamos a hacer es no dejar entrar oxígeno en la botella.
Vale.
Y al no dejar entrar oxígeno, ¿qué pasa con ese aire caliente? Que se enfría. Entonces, el aire frío como que necesita aire caliente y lo va a intentar coger de la superficie. Entonces, como el huevo va a estar taponando la entrada, se van a empezar a formar huecos para que entre el aire frío y va a acabar cayendo el huevo al final.
Claro, yo me pregunto qué materiales necesitamos para hacer este experimento en concreto. ¿Que si un huevo, una botella, unos papeles y un encendedor?
Después de cocer el huevo, lógicamente quitar la cáscara, tenemos que introducir unos papelitos en la botella.
Después tienes que quemar un trozo de papel, meterlo dentro de la botella con el resto de los papeles y colocar rápidamente el huevo en la boquilla de la botella. Y entonces ocurrirá esto. Escuchamos a nuestros compañeros Pilar Cisneros y Juan Solo.
Ay, que funciona. Es que el huevo es impresionante. Espera, lo estoy grabando y luego lo colgamos en las redes porque es alucinante. ¡Está pasando! El huevo, aunque casi no... ¡Ah! ¡El huevo ha entrado! ¡Se ha quedado! Vamos a ver, me ha salido el experimento no me ha salido bien del todo porque la boca de la botella, como os decía, era excesivamente pequeña, pero aún así ha succionado el huevo cocido, el huevo duro, y ha entrado en la botella. Parecía imposible, lo ha conseguido.
Era imposible, pero poco a poco... Sí, sí, está saliendo como un juguillo alrededor. El huevo se está colando. Lo que pasa es que va despacio porque no ha ardido mucho el papel de dentro, pero ahora mismo está como...
¿Pero se ha parado o no, sigue el proceso?
Se ha parado, pero voy a quitar un poquito que le sobra por aquí. Ahí está. ¡Sí!
¡Bien! ¿Lo has conseguido?
Entra del todo. Sí, ahí está, perfecto, perfecto. Entra.
Bueno, ya estáis viendo, ponedores, lo bien que se lo pasan, incluso los mayores, pero aquí lo que nos interesa saber es por qué ha ocurrido esto. Atención, ponedores, porque Celia lo explicaba así de bien en la tarde de COPE.
Bueno, digamos que al taponar la botella, ese aire caliente que se ha generado empieza a enfriarse y a contraerse. Entonces, comienza a hacer el efecto de succión y el efecto de la presión, el efecto vacío. Entonces empuja el huevo hacia adentro, intentando conseguir más aire.
Y ahora toca sacar el huevo de la botella.
Es un poco difícil, pero se puede hacer también con ciencia.
Porque ahora
tengo
un problema.
Consiste en conseguir precisamente el efecto contrario. Si pones la botella boca abajo y la pones en un grifo con agua caliente, ajá, consigues que el aire dentro de la botella se expanda, se caliente y se expanda, y entonces el huevo sale también a presión impulsado.
Está claro que el experimento del huevo es el más popular y también el más fácil, pero atención, porque explicaba Martín que existen otros que son mucho más complejos.
Por ejemplo, hay otros experimentos que llevan más tiempo porque tienes que esperar para que suceda la reacción química. Por ejemplo, el que hice yo, tenías que dejar un huevo en un vaso de vinagre y al cabo de 24 horas se había ablandado la piel y lo podías, desde una distancia un poco corta, lo soltabas y botaba como una pelota.
Pero también está este que hizo Celia.
Yo hice uno que se llamaba saltarina, que era para ver el efecto de las ondas del sonido. Entonces consistía en meter un altavoz dentro del cubo, tapar el cubo con papel film, y al activar el altavoz y poner sal encima del papel film, veías como las ondas del sonido hacían saltar la sal.
En cualquier caso, todos ellos han tenido una buena acogida.
La verdad que a la gente le ha gustado mucho la iniciativa, y lo bueno es eso, que al estar repartidos por cursos y ves todos los contenidos que están en el currículum, pues hay de distinta dificultad y de distinto contenido, y la verdad que son muy variados y muy divertidos y con cosas muy sencillas que encuentras en casa. Entonces es muy fácil hacerlo y aprendes un montón, claro.
Y no nos extraña, porque se nota que todos ellos han puesto muchísimas ganas y han trabajado muy duro para que todos estos experimentos sean llamativos y salgan bien.
Pues estas iniciativas sí que son muy, digamos, gratificantes al ver el resultado, porque ves que las pueden realizar, y sí que piensas en hacer más iniciativas que puedas colaborar, y en estos tiempos difíciles que la gente se entretenga y pueda aprender.
Ya ves, ponedor, que los niños pueden aprender y pasárselo estupendamente. Aunque ya podamos salir a la calle, los que tengáis hijos pequeños tenéis 60 experimentos muy fáciles que os están esperando para hacerlo este verano. Podéis visualizarlos en YouTube o en la página web de la Universidad de Salamanca.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. De pronto a ver el mar, y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar, y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar, y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñaras con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. Tiempo para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café, otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres, arreglad la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Acompañando a la gente que nos protege, siempre os saludamos a los de la placa blanca, a los vigilantes de seguridad. En especial quiero mandar un abrazo hoy a uno que conocí ayer por la noche en la base de San Chinarro, ahí en la base de autobuses de San Chinarro. Un vigilante que le hice una pregunta y me dice, coño, si eres el pulpo. Pues un abrazo bien fuerte y te doy las gracias por escuchar este programa de radio. Y sobre todo de escuchar la radio desde hace un montón de años, ya que me recordabas cosas de la jungla de hace mogollón. Muchísimas gracias. Amelia Argilés Monteagudo nos acaba de seguir. También lo acaba de hacer Isidro Miguel. Gracias por seguirnos. Estás en Sevilla. Carlos Moreno Algayer, ni más ni menos. Miguel de Málaga, Manuel Peña. Hay un montón de gente que nos acaba de seguir por primera vez en Facebook. Y les damos, por supuesto, la bienvenida. Y las gracias. Zaida, ¿qué están contando los ponedores con respecto al verano?
Pues mira, estamos preguntando que cuáles son esos planes de verano. ¿Qué es lo que vas a hacer tú durante estos dos mesecitos? Marcos VR, por ejemplo, dice, no pienso moverme. En parte por trabajo, pero en gran parte porque no considero que sea seguro hacerlo. Es más, cada verano suelen venir mis suegros a pasar unos días y mi madre y mis hermanas, y este año ya les hemos dicho que no. Vivo en Murcia, así que días de playa y montaña seguramente habrá, pero vacaciones no, no me arriesgo. O Rubén Autocares García Ramírez, buenas noches, Pulpo. Yo espero trabajar todo lo que esta pandemia no nos ha permitido, o al menos eso espero. Claro. Hay que pagar muchísimo.
Claro. Es que hay muchos mensajes en esa línea, ¿verdad? María del Mar, María del Valle Fernández dice, Pulpo, aquí con insomnio, nos está escuchando y nos manda su mensaje. Pues oye, un abrazo bien fuerte. Estás en Medinaceli. Te mando un abrazo, María del Valle Fernández, por estar aquí con nosotros.
Mati Zapata, hola, yo no pienso moverme de donde vivo, no me fío, prefiero esperar a ver cómo transcurre todo. Josefa Collado Trinidad, voy a intentar sobrellevarlo todo lo que se puede y disfrutar con los míos. Omer C. Ruiz Portero, buenas, yo en cuanto el trabajo nos lo permita a mi marido y a mí, que podamos librar unos días, ir a ver a la familia, entre otras cosas. Claro. Dice, otro año más sin ir a mi Almería.
José María González nos está escuchando, es transportista y está con nosotros, como siempre, funcionando. Dice que le alegra mucho escucharnos y que es una... que somos una buena compañía. Dice, Pulpo, toca disfrutar entre toda la comunidad de ponedores. Pues José María, un abrazo bien fuerte, gracias.
Merche Melero, buenos días, ponedores. Iremos viendo cómo va transcurriendo el verano y en agosto, depende de cómo vaya el tema, si podemos haremos una escapadita a la Pineda. Salou. Saludos desde Berriozar.
Claro, es que cada uno tiene su sitio de veraneo, otros que quieren acudir a él y otros que no pueden, que no se atreven. En definitiva, que lo queremos conocer y nosotros lo vamos a leer aquí, en Poniendo las Calles. Son las 4:33, 3:33 en Canarias.
Este fin de semana, Pulpo, hemos estado de celebración, ¿vale? Esta película, ojo, ha cumplido ya 45 años.
Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les traeré a ese animal, pero no será fácil, es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón te come entero. Una sacudida, una dentellada y para adentro. Hay que actuar deprisa si queremos que vengan los turistas para que ustedes no pierdan sus negocios.
Tiburón, Pulpo, cumple 40 y, bueno, ha cumplido 45 años. Fue la película que hizo que tuviésemos miedo al ir a la playa y que incluso nos empezásemos a paranoiar en muchos casos. Bueno, pues estos días el actor Richard Dreyfuss habló sobre el rodaje del film. Resulta que fue un tanto peculiar porque empezaron a rodar, ojo al dato, sin guión, sin actores y sin tiburón.
Venga ya.
Vamos, que no tenían nada de nada. nada, es que ni tiburón. Y todo apuntaba que la película pues iba a ser una tremenda chapuza, que iba a catapultar además la carrera de Steven Spielberg.
Sí, eso
decía. Sin embargo, no fue así. Tiburón se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos y además inauguró una nueva era en Hollywood. Cambió la forma de ver el cine, de promocionarlo y de consumirlo. Si es que no hay nada como creer en tu propio producto, oye.
Tal cual.
Ahora te cuento, Pulpo, una historia digna de salir en Cuarto Milenio, por lo menos. Mantuvo en vilo hasta la policía de la India. Resulta que los fantasmas también se quieren poner esbeltos para el verano. Ellos también quieren hacer la conocida como Operación Bikini.
¿Pero qué me dices?
Tú imagínate la situación, ¿vale? Vas caminando tranquilamente por un parque de Hansi en la India y ves un gimnasio al aire libre. Hasta ahí todo bien. Uh-huh. El problema es cuando ves que una de las máquinas se mueve sin control. Nadie está en la máquina y la máquina se mueve como si estuviese alguien haciendo ejercicio. ¿Cómo lo oyes? Los policías incluso acudieron al lugar y se pusieron a grabar el movimiento de esta máquina.
Tengo miedo.
Seguro que muchos lo relacionan con eso, con fantasmas y con actividades paranormales. El superintendente de la policía dijo que todo tenía su explicación y que al parecer la máquina fue engrasada de más y que por eso se movía de forma descontrolada.
Madre mía.
No sé yo hasta qué punto será esto, ¿verdad?
Madre mía.
Pero esa fue la solución que dio el superintendente de la policía. Ya que hablamos de cosas raras y actividades paranormales, nos vamos ahora a la ciudad del Cabo, a Sudáfrica, porque allí han encontrado un calamar que pesa 300 kilos y mide 4 metros.
¡Qué pasote, eh!
¡Qué barbaridad!
¡Qué pasote!
La foto es espectacular, Pulpo. Tú imagínate hacer una paella con 300
sí,
kilos
ya,
de calamar.
Pero también un bicho así de grande, cuando estás acostumbrado a ver los pequeñitos, como que te da un poco de yuyu, ¿verdad?
Sí, no sé, da un poquito sí. Así de... fiarse demasiado.
Sí,
bueno,
sí,
estos
sí.
Animales marinos suelen vivir en cañones submarinos a 1,000 metros de profundidad y solo se ha podido grabar vivo en 2 ocasiones. Pueden llegar hasta crecer 20 metros de largo y tienen una esperanza de vida de 5 años. Todavía no se explican cómo llegó el calamar a la playa porque dicen que no tiene signos de haber sido atacado por otro depredador, pero creen que se debe a las grandes marejadas que hubo esos días en esa zona.
Claro.
Así que, bueno, ahí queda el calamar.
Madre
nos
mía.
Vamos ahora a hablar de qué, Pulpo, pues de la COVID-19, porque anda que no nos ha dejado cosas surrealistas y noticias impactantes estos meses. Yo creo que la que se lleva la palma es esta que te voy a contar ahora.
¿En serio? Vaya.
Miedo me das.
Resulta que el gel desinfectante hidroalcohólico sirve para muchas más cosas que además de para lavarte las manos.
No me digas.
Pues sí, Pulpo. Y si no, que se lo digan a los reclusos de la cárcel de Briansk, que anda que no son listos ni nada.
Bueno.
Resulta que los funcionarios que llevan el módulo de las mujeres empezaron a darse cuenta de que el gel se gastaba demasiado pronto.
¿Sí?
Y no era precisamente porque se lavasen las manos frecuentemente las reclusas, no. Entonces, ¿por qué?
¿De qué se trata? Dime.
Pues porque lo utilizaban, Pulpo, para hacerse cubatas.
No me lo puedo creer.
Para hacerse cubatas.
No.
Como lo oyes, lo mezclaban con Coca-Cola y para adentro. Obviamente esto, para el que esté pensando en casa en probarlo, no es nada recomendable, porque aunque sea alcohol, no está hecho para ser consumido, de hecho puede sufrir una intoxicación muy grave. Así que lo único que han podido hacer para que dejasen de consumirlo y de beberse sus cubatillas en la cárcel es retirar todos los botes que tenían allí hasta nueva orden y a ver qué pasa.
Eso es un peligro, de todas formas. Eso para el cuerpo humano no puede ser sano ni puede ser bueno. Eso hay que controlarlo,
no,
claro.
Claro que no. Es que ya la viscosidad que tiene
claro.
ya no te da paso a beberte eso. Bueno,
no,
pues
imagínate.
Con Coca-Cola.
Qué barbaridad. Bueno, espero que lo hayan hecho una vez y que ya no lo hagan más, porque eso para el cuerpo no es nada bueno, claro.
Pues no lo sé, pero imagínate si los funcionarios...
Tú lo has probado, ¿verdad? Tú lo has probado ya.
¿Yo? No, ¿qué va?
Me están diciendo aquí que varias veces.
Con la cosa viscosa esa,
sí.
¿Qué va?
Me está diciendo Roberto Pablo que tú te hacías chupitos.
No, yo de todas formas soy más de cervecita, ¿eh?
¿De cervecita con el gel hidroalcohólico?
No, sin el gel.
Ah, sin el gel. Vale. Pues, Zaida, ten cuidado, por favor, ten cuidado.
Te diría que de probarlo, pero
te diría,
es que no.
Dios.
No me atrevo. Bueno, ya que hablamos de coronavirus, Pulpo, nos vamos ahora con un poquito más lejos, a Bangkok. Allí un centro comercial ha cambiado el funcionamiento de sus ascensores para adaptarse a la nueva era post-coronavirus. Ahora no habrá que pulsar botones, sino que accionar pedales.
Qué curioso, ¿no?
Pero es muy higiénico. Esto no sé cómo no se nos había ocurrido antes, la verdad, ¿eh? Es igual que como con las fuentes. Yo me imagino que llegará un momento en el que las fuentes serán así también.
Sí,
me imagino.
Ser. Sí, en algún momento habrá que actualizarlas, claro.
Bueno, el caso es que ya no tiene un panel con botones, sino que estos ascensores tienen pedales en el suelo. Según el piso al que quieras ir, vas a tener que accionar uno u otro, y la capacidad de los ascensores se ha limitado además para 6 personas, y hay pegatinas en el suelo donde te indican exactamente el punto en el que tú te tienes que situar. Uh-huh. Así se mantiene la distancia de seguridad y es todo mucho más seguro y está controlado.
Interesante.
Terminamos hoy, Pulpo, escuchando a la gran Beyoncé, que ha sorprendido a todos sus fans tras lanzar su nuevo single sin previo aviso. Se titula Black Parade y pretende dar visibilidad al movimiento conocido como Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan, que por cierto es el primer single que la cantante saca en solitario desde 2016.
Bueno, siempre es un placer y un lujo escucharla. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 662-942-605. Nos puedes mandar una nota de audio, también un vídeo donde veamos cómo estás poniendo las calles. Recuerda que entre toda la gente que nos vaya mandando esos vídeos donde veamos vuestra actividad a estas horas, pues entre todos vamos a regalar, 5 mascarillas de Soy Ponedor con nuestra frase, Soy Ponedor. Así que te animo a que nos dejes un vídeo de esos 15, 20 segundos aproximadamente mirando a cámara y contándonos cómo pones las calles. Hay un montón de ellos ya que hemos recibido, necesitamos más para hacer un vídeo con mucha gente, y si nos quieres mandar una nota de audio, pues ya sabes, 662-942-605. Son las 4:43, las 3:43 en Canarias, hacemos radio en directo. Hay mucha gente que hoy a lo mejor ya empieza pues a trabajar como lo hacía antes del confinamiento. Yo ya estoy en el estudio, Bea está de vacaciones y Zaida Picos está en Galicia. Te quiero decir, cada uno en un punto, más que nada para sacar adelante el programa, y cada uno siempre cumpliendo las normas que nos recomienda el gobierno para que, oye, no haya más expansión del virus. Fíjate, Juan Antonio Estepa dice que lleva aguantando dolores 4 meses, que se despierta siempre a las 4 y dice, Pulpo, es que me ayuda mucho tu programa para llevarlo mejor. Pues Juan Antonio, gracias a ti por estar con nosotros y por tener ese verano tan chulo que nos cuentas en facebook.com/poniendo las calles. Hay un montón de gente que está trabajando, otros que intentan dormir. David me da a mí que va a estar en la carretera. David ha marcado el teléfono del estudio, el 950 6006. Es gratuito. David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, estoy aquí de ruta a Puerto Llano.
Ah, por Puerto Llano. ¿Y de dónde has salido?
He salido de Madrid.
Ajá, Madrid-Puerto Llano y luego tienes que volverte para Madrid.
Luego vuelvo con un reportillo y otra vez a Madrid a descargar.
Ajá, o sea que has salido cargado en Madrid, llegas a Puerto Llano y te subes otra vez cargado.
Sí, me subo otra vez cargado.
O sea, esto es un no parar, ¿no?
No parar, todos los días, todos los días.
¿Y para qué estás trabajando? ¿Para qué empresa o para qué servicio?
Pues estamos trabajando para Mercadona.
Madre mía, la cantidad de gente que nos escucha de Mercadona, ¿eh?
Sí, mucho, mucho.
Uh-huh. Ahora están los reponedores también preparando las tiendas, ¿no? Para abrir a las 9 de la mañana.
Claro, a nosotros nos esperan, tenemos una hora de descarga y nos están esperando.
Uh-huh.
Estamos a la hora que nos dicen.
Qué bueno.
Descargamos.
Qué bueno. David, ¿tú sabes cómo... ¿Tú nos puedes explicar realmente cómo sabes lo que necesitas según qué tienda?
Tenemos unas hojas de ruta,
¿sí?,
que nos las envían diariamente y según pues nos pone pared de una cosa, de otra, y ya sabemos más o menos los muelles donde tenemos que ir a cargar.
¡Qué bueno! O sea, que tú cuando llegues, tú llegas a un centro logístico más pequeño para una determinada área de influencia, ¿no?
Claro, nosotros cargamos ahí en Ciempozuelos, que es el centro grande, y yo ya sé, yo traigo congelado, seco, pescado, carne, verdura, traigo de todo.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente hay trabajando ahí de noche? ¿Cuánta gente puede haber en ese centro de logística de Mercadona?
¡Oh, madre mía! Muchísimo. No sé, mucho.
O sea, ¿más de 15 personas?
Ah, hombre, sí, que cargan para todas las tiendas de Madrid, de Ciudad Real, de Toledo, mucho, muy grande.
¡Madre mía, por favor! Claro, y eso solo Mercadona,
sí.
Claro, si empezamos a multiplicar por los centros logísticos que hay en España, ¿cuánta gente puede haber trabajando en estas cosas? Es increíble, ¿eh, David?
Muchísimo.
Qué bien. ¿Siempre sueles llevar la misma cantidad de cosas o va variando según la estación?
Yo en esta ruta, no, siempre lleva lo mismo.
Sí, ¿no?
El congelado, el seco, carne, verdura, siempre, los puntos de primera necesidad que llega a la tienda.
Qué bueno. Y cuando comenzó la pandemia, cuando nos confinaban en casa, me imagino que saldríais todavía más cargados, porque Mercadona era una cadena de supermercados que siempre decía que en cuanto se abrían los supermercados se vaciaba de víveres.
Sí, se notaba, íbamos más llenos.
Jolín. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te ha influido la pandemia?
Pues yo la verdad, gracias a Dios, no lo he notado. Lo que la he notado ha sido más la pobrecita de mi mujer, que se ha tenido que quedar en casa con los niños. Yo con el trabajo, como estoy de primera necesidad, no lo he notado.
Claro, claro.
Los fines de semana que no hemos tenido que quedar en casa, pero por lo demás nada más.
Uh-huh. Fíjate, David.
No lo he notado.
Fíjate, David, que tú estás ahora mismo en carretera. Yo hace unas horas hacía el sentido inverso. Yo subía desde Estepona anoche, hace unas horitas, a Madrid. Y jolín, salí el jueves y es que la mayor parte de la restauración, incluso gasolineras, estaban cerradas. ¿Cómo has vivido todos estos días haciendo kilómetros y muchos puntos cerrados en las carreteras?
Pues normalmente pues te lo llevas todo en el camión, el café, la comida, y normalmente las rutas que hacemos nosotros también vamos y venimos en el día.
Yeah.
Que tampoco...
Uh-huh.
Si encuentras alguna abierta, pues párate, echa un café que te lo sirven y te vas.
Claro.
No puedes hacer.
Y toda parte en el camión, llevando todos los productos, lo mismo, hasta te has abierto algún que otro paquete.
No, yo eso no lo toco.
Llevando pan y llevando lonchas de jamón, ¿por qué no te ibas a hacer un bocadillo? Te entendería cualquier persona, ¿eh?
Sí, hombre, entendería, pero no, aquí, aparte que no nos dejan, yo no toco nada.
Ni unos yogures. Nada.
Nada. Está todo controlado.
Ni el queso tostado ese que no lo encuentras en ningún sitio.
entran ganas alguna vez, pero no.
Qué bueno, David. ¿Y qué pasa? Que eres muy ponedor de calle, ¿nos escuchas mucho?
Bueno, escucho desde hace 3 años.
Qué bueno.
3 años para acá, porque antes trabajaba siempre día y no escuchaba.
Qué bien, David. Bueno, pues hoy va a ser el día que te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la cabina del camión, ¿vale?
Pues muchísimas gracias y me alegro mucho, macho. Ya tenía ganas de hablar contigo. Que la verdad que sí queréis compañía, macho. Es que es verdad.
Bueno, oye, que a nosotros también la hacéis, ¿eh? Que nos gusta saber lo que está ocurriendo a estas horas para que luego la gente cuando se despierta sepan por qué están las cosas en las estanterías, que sepan por qué España funciona tan bien. Y es que hay gente que, como tú, David, está de un lado a otro llevando las cosas que necesitamos en los supermercados.
Sí, muchos compañeros, muchos.
Dí que sí. Dí que sí. Un abrazo a Mercadona, David. Muchísimas gracias por tu trabajo. Un abrazo enorme.
A vosotros.
Hasta luego. Las 4:49, 3:49 en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles al lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Si estás en la cama escuchando la radio porque no puedes dormir, que sepas que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú, está en la misma situación, nos ayudan a poner las calles. Mi abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a la gente que nos protege, a los que están con las ambulancias, a los que están barriendo, fregando, limpiando, a los servicios de mantenimiento, mucha gente aportando para que España no deje de producir ni un minuto. Fíjate, esta semana estamos conmemorando el 120 aniversario del nacimiento de un fraile australiano que fue el más grande historiador de la exploración española en el Pacífico Sur. Jorge Casismeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. El señor Celsus John Kelly, nacido en Victoria, Australia, el 27 de junio de 1900 y que falleció en Sydney en 1975. Y como ha dicho, un fraile australiano y la mayor autoridad, por lo menos del siglo XX, sobre la exploración y las proyecciones españolas en los mares del Pacífico Sur y sus tierras, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Australia, pues entre los siglos XVI o XVII, sobre todo XVIII. Un investigador de estos asuntos durante más de 25 años, que escribió una obra muy importante y además que sigue siendo de obligada referencia hoy en día, sobre todo por lo que respecta a esos planes evangelizadores que tenían los españoles.
Fíjate, yo había oído que los historiadores anglófonos decían que estaba como que esta historia era como una historia desatendida.
Sí, efectivamente. A ver, hay unos hitos reconocidos, pero sí, es una historia, digamos, que este hombre, sobre todo, yo creo que se encarga de recuperar y de renovar. Recordemos que el capitán Cook llegó a las costas de Australia en 1770. Esto, digamos, es el inicio de la colonización de Australia por los británicos, pero es una época muy tardía porque los españoles habían estado explorando ya el Pacífico Sur, por lo menos desde casi 2 siglos antes, ¿no? Entonces, esa es una gesta española, esa primera evangelización que se produce en los mares del sur y en sus archipiélagos, en sus atolones, etcétera, ¿no? Entonces, el señor Kelly, pues como franciscano, es decir, como católico, yo creo que se propone llenar ese vacío, que ha llegado a ser incluso una negación a raíz de la formación de la historia nacional de Australia y digamos, en esa lengua inglesa, ¿no? Exceptuando algunos historiadores, como Colindridge, por ejemplo, que también abundó en los hitos españoles, Y bueno, pues el señor Kelly pues lo hizo investigando y traduciendo manuscritos y documentos dispersos en archivos de todo el mundo. Los había en Australia, pero también por toda Europa, y en España también pasó tiempo investigando en los archivos españoles para traducir al inglés y ir a ofrecer a los historiadores ingleses pues todo este acervo documental que hay en archivos de Indias, etcétera.
Fíjate que la exploración de España se podría decir perfectamente que en el Pacífico Sur es como si tuviese como tres grandes periodos, ¿no?
Sí, es muy extensa, pero sí, por ejemplo, podemos decir que desde finales del 16, pues las exploraciones de Álvaro de Mendaña, al descubrir las islas Salomón, las Marquesas, marcaría, digamos, ese primer granito, aunque había precedentes, bastantes precedentes. Luego, sobre todo, la expedición de Quirós, que descubre más archipiélagos y anuncia la existencia de Australia. Y después, incluso en la Ilustración, en el siglo XVIII, tenemos todavía la expedición científica de Malaspina y una misión en Tahití, que hubo un conato realmente de evangelización y de hacer una misión permanente de católica allí.
Fíjate que yo podría decir que la gran aportación de Kelly es sobre todo los planes misionales franciscanos. Yo creo que es lo que más se podría destacar de él, ¿no?
Es muy importante porque efectivamente, aunque es fascinante la historia, digamos, de la navegación, de los grandes navegantes y descubridores, la historia de esos planes misionales, de la conversión, cómo se gestan, pues es fascinante. Y este hombre, pues claro, como era franciscano, estaba muy interesado en dejar constancia de todo esto, ¿no? Así es, esos planes evangelizadores para la conversión de las poblaciones indígenas de esas tierras australes, que se produce sobre todo durante la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Fue un proyecto fundamentalmente franciscano, y sobre todo este descubridor de la Australia que fue Quirós, que era un hombre, digamos, muy muy creyente y muy vinculado a la orden franciscana, pues consiguió esas licencias del Vaticano y fueron los franciscanos, digamos, la orden comisionada, ¿no?, para llevar a cabo todos aquellos proyectos de conversión y de evangelización, aunque desgraciadamente pues fracasaron o no tuvieron el mismo éxito pues que habían tenido la conversión en lo que es el descubrimiento y la conquista y el poblamiento de América.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es verdad que el padre Kelly fue condecorado antes de morir con la orden de Isabel la Católica. Es un reconocimiento bastante importante.
Sí, aquí afortunadamente podemos decir que España pues ha sabido detectar y reconocer, ¿no?, a alguien que le ha hecho pues un servicio importante, no a nivel nacional, sino a la verdad histórica, ¿no?, y a lo que ha representado España. También Portugal, hay que recordar que muchos marinos estuvieron entonces al servicio de la monarquía hispánica, que eran portugueses o fueron de origen portugués, ¿no? Actualmente hay una biblioteca San Pascal en la provincia franciscana del Espíritu Santo, precisamente en Victoria, en Australia, pues que atesora la colección Celsus Kelly con todos los papeles y sobre todo sus principales obras. Hay tres obras muy importantes: una es la Australia del Espíritu Santo, otra es una trilogía llamada la Australia Franciscana, y luego un libro titulado Calendario de Documentos, que sobre todo es un archivo, digamos, impresionante de búsqueda por bibliotecas. Yo tengo ese libro, lo tengo aquí delante, y es una auténtica joya, además con fotografías aéreas del ejército tomadas en los años 60, en fin. Esta última, además, es muy interesante porque incluyó la bibliografía que hizo Carlos Sanz, el historiador Carlos Sanz, sobre el memorial de Quirós con el descubrimiento de Australia. Y eran amigos, Kelly y Carlos Sanz, y este hombre, este franciscano, siempre reconoció la aportación de Carlos Sanz, que decía que los bibliógrafos nunca podrían agradecer bastante a don Carlos Sanz su generosa contribución a la historia, ¿no?, en este ámbito.
¡Qué barbaridad! Hombre, el calendario de documentos de Kelly, la verdad que fue una edición hispano-australiana con mucho éxito, ¿eh?
Sí, señor, o sea, es un libro, ya te digo, es un libro de obligada referencia. Cualquier persona que estudie, cualquier investigador que estudie estos temas, consulta la obra de Kelly, consulta todavía el libro como el calendario, ¿no? Fue realizada en inglés por el Centro Australiano de Estudios Históricos Franciscanos, pero así es, en colaboración con el Archivo Iberoamericano de Madrid, una obra de 1965, y además dedicada por Kelly pues a los franciscanos con una memoria a aquellos, ¿no? De aquella época. Y te voy a citar esa dedicatoria porque es muy bonita. Dice: a los emprendedores y alados franciscanos, cuyos penetrantes ojos descubrirán en estas páginas el silencioso pero conmovedor heroísmo de unos hermanos españoles que con ilimitada confianza en Dios, valor a toda prueba y encendido celo por las almas, despreciando peligros, roturaron desconocidos mares para brindar a los nativos de las tierras australes el mensaje evangélico de salvación y de paz. O sea, muy bonito, ¿no?
Muy bonito. Pues Jorge Casimero, no hay tiempo para más. Un abrazo bien fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta luego, son las 4:59, una hora menos en las Islas Canarias. En la próxima hora vamos a hablar de cómo afecta el final del estado de alarma a las multas de tráfico que están pendientes. Gracias por estar en COPE poniendo las calles.